Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Hoy, mírenme el calendario, hoy es 4 de enero del año 2011. Yo les voy a proponer un viaje en el tiempo, 30 años atrás, 1981. 1981, que fue, recuerden, el año del 23F, el año del atentado de Aliasca contra el Papa Juan Pablo II, murió asesinado el presidente egipcio Anwar el Sadat, se aprobaba la ley del divorcio en España, aunque algunos parece que no se dan cuenta todavía. En 1981 nacía Iker Casillas, nacía David Villa, nacía Xavi Alonso, nacía Paris Hilton, nacía Natalie Portman, nacía Fernando Alonso, nacía Roger Federer, nacía Beyoncé, nacía Britney Spears, y fue el año en el que, por ejemplo, en la música nacían grupos como Metallica, como Siniestro Total, como Pet Shop Boys, y comenzaban las emisiones de la MTV. Pero el año 1981, y en concreto un 4 de enero, nacía también esto. De enero de 1981. Carlos Rodríguez, ¿qué estaba usted haciendo el 4 de enero de 1981? ¿Te acuerdas?
Pues me acuerdo que estaba empezando a hacer la radio también.
¿Empezabas tú también en esto de la radio?
Yo empezaba en eso de la radio, en Antena 3 de Radio, en Parla, en un sitio que se llama Ranaer, que era un pequeño estudio, muy cerquita de lo que vamos a contar ahora.
Sí, porque, o sea, que, pero tú en concreto no te acuerdas, ¿no? Lo que hacías el 4 de enero de 1981. No te acuerdas. Bueno. Claro, yo le pregunto a la gente y habrá mucha gente que diga, pero bueno, el 4 de enero de 1981 yo tampoco me acuerdo de lo que estaba haciendo. Pero tenemos a dos personas que se acuerdan perfectamente de lo que hicieron ese día, Carlos. ¿Tú te crees que hemos encontrado en el sur de Madrid dos personas que se acuerdan?
Se acuerdan.
Se llaman Amancio y Roberto, y se acuerdan porque tal día como hoy, hace 30 años, nacía Tennessee. Yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, Carlos, el grupo musical del sur de Madrid que más éxito ha tenido.
Hombre, está claro. Además, un grupo que rompió con los esquemas,
sí.
Volvió a la música, digamos, antigua, a los oldies, volvió a Elvis, y eso entonces, hace 30 años, no pegaba mucho. O sea, iban un poquito a contracorriente. Y me están diciendo, Mancio, por la cabeza que sí. Y Roberto también. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros.
Buenos días.
Hola, Mancio, Roberto.
Ya que habláis, los dos.
Sí, ¿no?
O sea, vosotros os acordáis lo que hacíais tal día como hoy, hace 30 años. Justo tal día como hoy.
Perfectamente. Fue el día de nuestra primera actuación como grupo Tennessee. Antiguamente, bueno, hacía unos 3 años teníamos un proyecto que se llamaba Los Elvis Boys, pero digamos que el 4 de enero del 81 ya se puso en marcha lo que es la historia de Tennessee.
¿Y dónde se puso en marcha? ¿Dónde empezó todo?
Pues hicimos un concierto de casi 4 horas en la antigua Casa Cultura de Parla.
¿De 4 horas?
4 horas con un descanso incluido.
En la Plaza del Agua.
En la mitad del concierto, a las 2 horas paramos un poquillo y había una cafetería y dijimos, todos a tomar una cerveza. Y después seguimos.
Y a partir de ahí, bueno, ya nos has dicho que empezasteis un poquito antes. Elvis Boys os llamabais antes.
Sí, era un proyecto de amiguetes del colegio. Nos unía nuestra afición por la música de Elvis Presley, que hacía muy poquito se había muerto. Echaban un ciclo de películas suyas en la televisión. Y la verdad es que ese tipo de música a nosotros siempre nos ha encantado, ¿no? Las armonías vocales, un poco el rollo ese romántico que tenían esas canciones, ¿no? Del swing, del rock and roll. Nosotros, en cierta medida, nos sentíamos un poco diferentes a lo que sonaba en aquella época en las emisoras.
Estamos escuchando de fondo el primer disco de Tennessee. Además, hay una fotografía que están los cuatro con los tupés bien colocados en la cafetería que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la cafetería?
Acapulco.
Acapulco.
Estaba debajo de Ranaer.
Debajo de Ranaer, donde estaba yo trabajando.
Efectivamente.
Vosotros estabais jugando normalmente al billar. Y yo bajaba a tomarme mi cerveza de las 2 de la tarde.
Efectivamente.
Y allí nos veíamos.
Allí nos veíamos.
Y ahí surgió la amistad también.
Sí, porque hay que decirlo, y yo creo que ninguno de los tres se va a molestar, nuestro Carlos Rodríguez y Amancio y Roberto de Tennessee, sois buenos amigos.
Sí. Sí, Isidro también, y Grego también, que fueron los... Sí.
Los padres fundadores de Tennessee. Y de ese primer concierto, ¿cómo luego os empezáis a dar a conocer? Porque yo supongo que esto era lo que nos decía Mancio, ¿no? Un poco de afición, sí, mira, me gusta esto, me gusta esta estética incluso. Pero claro, luego, ¿cómo se da el paso de dedicarse profesionalmente a esto?
Bueno, pues...
Porque si tendríais decimos... entonces, ¿cuánto? ¿15, 16 años, una cosa así?
Vamos a ver...
Año 81...
Sí,
realmente la verdad que... Ha sido un proyecto que ha ido creciendo poco a poco, casi sin darnos cuenta, porque después de una actuación venía otra. Después conseguimos grabar nuestro primer disco en el 85, que tuvo relativo éxito. y después la compañía de discos se animó, invirtió un poco más en el segundo disco, que funcionó mejor que el anterior, y así poco a poco.
Sí, pero antes de eso, Amancio, te recuerdo que nosotros nos apuntábamos a todos los concursos que había de la zona sur de Madrid, y Madrid, de los concursos regionales que había de música, ¿no?
Madrid Rock.
Madrid Rock, sí, todo esto. Entonces, bueno, nos apuntábamos a todo, y recuerdo uno en el 82 que quedamos semifinalistas con Polaski y El Ardor, y con Sobredosis, y nosotros quedamos los terceros. Ganó Polaski y El Ardor con ¿Qué harías tú ante un ataque preventivo de la URSS? Realmente ahí nosotros pues empezábamos a funcionar, ¿no? Porque como dice Amancio, nos apuntábamos a todas y tocábamos en La Mora al Sol, tocábamos en Rocola, en fin, y nos íbamos a todos los lados, ¿no?
Y curiosamente, en Parla, no es que no estuvieran bien mirados, pero en Parla no se les hizo mucho caso hasta ya pasados los años, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta también
las cosas como
claro, son. Es que Parla en 1981, que la gente no sé, la gente de ahora, de 15 años que nos está escuchando, que no se piense que la Parla del 81 es la Parla del 2011. O sea,
no,
Parla en 1981
ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, pero nosotros realmente éramos un reducto de rockers, ¿no? En Parla, entonces, porque ahí lo que se estilaba era el heavy, ¿no?
El
estaba
heavy.
Obús, estaba Los Rojos, en fin, todo es leño,
Panzer también.
Panzer, estos grupos, y entonces nosotros éramos un grupo muy reducido y lo teníamos difícil para poder actuar porque siempre había algún tipo de movida, ¿no?
Y pero además que lo que siempre dicen es verdad, se cumple casi a rajatabla, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Con el paso del tiempo, Parla se ha, digamos, amigado otra vez con nosotros, ¿no? Hemos vuelto a trabajar bastantes veces, hemos actuado en las fiestas unas cuantas veces y la verdad es que sí tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Parla, ¿no? Porque hicimos nuestro 25 aniversario en la Plaza de Toros, recuerdo, y después hicimos la presentación de este último disco, Sueño en Rol, también en la Casa de Cultura de Parla.
Muy bien, por cierto, una actuación maravillosa.
Sí, muchas gracias. Así que, nada, Parla al final, fíjate, si es que la llevamos en el corazón, aunque ya no vivimos ninguno de nosotros ahí, ¿no?
¿Y cuándo llega el boom de Tennessee? ¿En qué año Tennessee pasa de ser ese grupo? O bueno, antes del boom, ¿cuándo empezáis a dedicaros? Porque es verdad que nos has dicho que teníais vuestros discos, algunos de versiones, con, la verdad, buenas canciones, porque Carlos, que ya digo, además de amigo, yo creo que es también fan vuestro, pues me ha hablado de vosotros, y es verdad que al principio a lo mejor era versiones de canciones en inglés y que vosotros traducíais al español o versionabais al español y que tenían muy buen sonido, pero ¿cuándo se da ese paso de ser un grupo más serio?
La primera maqueta la grabamos en el 83 con el grupo Estribo de Parla en su local, y son canciones originales la mayoría, que lo tenemos bien guardado, ¿no? Y después lo que pasa es que Amancio y yo nos fuimos a la mili y tuvimos ahí pues eso, casi un par de años que, bueno, que ellos actuaban, porque también hicieron otra formación, que eso ya podíamos hablar otro día sin mí, y pero bueno, siempre con el espíritu del rock and roll vivo, ¿no? Y hasta que yo llegué de la mili, y en el año 84, entre el año 84 y 85, pues grabamos el primer disco donde habéis puesto antes a Marilyn, y ese disco ya se fijaron en nosotros. Entonces ya en el año 86 grabamos Hoy Estoy Pensando en Ti, con La Puerta Verde, todas estas canciones que a la gente pues le gustó mucho. Entonces ahí ya nos ponían en serio, ¿no? Hoy Estoy Pensando en Ti fue una de las canciones más radiadas. José Antonio Avellán las ponía mucho, los 40 principales. Y bueno, yo creo que ahí fue donde la gente ya se empezó a fijar en plan multitud, ¿no? Hasta que vino Emi a finales del 89, y fue cuando realmente sacamos el disco de Una Noche en Malibu, y fue ahí realmente nuestra gran explosión, ¿no? Pero ya con discos anteriores como Ramalandindo, etcétera, Pupo Rico Sabor a 50, Mil Palabras de Amor.
Este es el disco que el año 89 se grabó, y el 90 fue el año, digamos, de la inflexión de Tennessee, ¿no?
Efectivamente, fue donde ya todo el mundo sabía que Tennessee pues era un grupo que bueno, es que íbamos a dar mucho de qué hablar, ¿no? Durante muchos años, no sabíamos cuántos, pero sí sabíamos que unos cuantos nos quedaban por trabajar, ¿no? Y por triunfar. Lo que pasa es que ya te digo que hay discos de años anteriores, como por ejemplo el año 86, 87, 88, que sacamos disco por año, que son discos muy importantes para la vida de muchísima gente, ¿no?
Pero es que sacabéis, estoy pensando yo, año 85, disco Tennessee, año 86, Hoy Estoy Pensando en Ti, año 87, Esto Es Dua Ding Dong, en el 88, Tonto por Ti, luego me parece que hasta el 89 cuando publicáis Noche en Malibú, o el 91 Vive en Mi Corazón, y 92 Sueños. Es que estamos hablando de casi un disco por año durante 6 o 7 años.
Sí, trabajábamos mucho. Teníamos muy buenas canciones, éramos bastante. Nos gustaba mucho, sí. Nos gustaba mucho hacer canciones, y entonces, bueno, pues la compañía de discos, pues sabía que éramos un grupo de donde se podía sacar, ¿no?
¿Cuántos discos vendió? Hombre, oficiosamente sabemos más o menos lo que pueden ser. Oficialmente, ¿cuántos discos vendió La Noche en Malibú?
Pues nos dejaron de decir la cifra cuando pasamos de 300.000, que ya nos dieron...
Pasaron de 300.000, ya no dijeron más cifras,
doble,
¿no?
Platino... Sí,
yo ya... tengo rumores que casi llegáis al millón de...
¡Uf! Un millón, cuidado, de discos vendidos de nuestra...
No está mal. A lo largo de nuestra historia hemos vendido casi 2 millones de discos, sí. Que la verdad es que muy poca gente lo puede decir. Nosotros nos sentimos súper afortunados porque, como decía Roberto hace un ratillo, nos metimos en esta locura de la música sin grandes pretensiones, no solo por divertirnos y por expresar un poco todo lo que teníamos dentro, pero...
Y sobre, ellos... todo, y sobre todo un grupo de rock and roll, ¿no? Mm. Un grupo de Duduá, de voces, de Holdies, como tú dices.
Claro, pero es que además que no la gente... había. Es que no había, no había un grupo, con, bueno, a lo mejor en reductos pequeños en Madrid, pero no había grupo que hiciera la música que hacíais vosotros. No, en aquella época, no lo había.
Ni cómo, ni la forma de hacer la música. Nosotros ensayábamos muchísimo en Parla, ensayábamos en Casa de Amance, en el segundo piso.
Y la clave las voces también, porque sí, unir las cuatro voces es difícil, cada voz con su tono, el bajo, el agudo, el medio. Es que eso la gente no lo sabe, pero hay que decirlo.
Trabajamos mucho.
Fue una de esas casualidades también que cada uno tuviéramos un timbre un poco característico, ¿no? Porque Isidro, por ejemplo, mucha gente lo confunde con una chica cantando.
Es que llegar al fa alto es muy difícil en voz, ¿no?
Roberto es un tenor ahí nato, ¿no? Gregorio, claro, también ahí en la
zona media. Y tú un buen bajo.
Y yo, como soy así más timidillo, pues el bajo.
Oye, pues ¿sabéis cuál es? Intentad ayudarme, porque yo el primer recuerdo de Tennessee que tengo, claro, era yo pequeño, no sé de qué año podemos estar hablando, pero supongo que de mediados, finales de los 80, una actuación en un magazine de estos que echaban en la primera... claro, cuando solo había la primera y la segunda. A ver, no sé si con María Teresa Cap, no recuerdo quién lo presentaba. ¿Actuaste?
Actuamos la primera vez en una que se llama La Tarde con Pepe Navarro.
A lo mejor fue ese.
Puede ser.
Íbamos acompañando con las voces a una chica que sacó Musigrama, se llamaba Ángela, que sacó un disco y después se quedó otro en el tintero con una canción que se llamaba Puede ser él. Voy a llorar por ti. Era un disco que estaba muy bien hecho. Y realmente ahí fue donde el productor de ese disco, Eduardo Bartrina, y Tony Reynoso, pues se fijaron en nosotros. Me acuerdo que ese año nos compramos el disco, porque lo anunciaron en San Navidad desde el 84. Uh-huh. Y nosotros cogimos y vimos quiénes eran los productores. Y con toda nuestra cara fuimos a verlos, ¿no? A unas oficinas, a buscarlos, uh-huh, a Madrid. Y empezamos a cantarles a capela. Y vosotros, ¿qué sabéis hacer? ¿No? Es que nosotros creemos que podemos acompañar a Ángela. Y entonces ese año, en el 85, hicimos nuestra primera gran gira, ¿no? Nos dieron 25.000 pesetas.
Uf, hombre,
para los cuatro, ¿eh?
No.
Para
había que empezar.
Sí,
¿no?
Sí. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos a meternos ya de lleno en el mundo de la música. También conocimos a Pedro Caballero, que era un manager, que después fue el primer manager que tuvo Los Hombres G, uh-huh, y íbamos con Bulldog, con Tony Luz, etcétera, haciendo rockabilly, también nos acompañábamos haciendo voces, e íbamos con Objetivo Birmania conjuntamente. O sea, es que hay muchas cosas que contar, ¿no?
Luego, lo que sí noté, por ejemplo, en esta canción, os hicisteis más melódicos. O sea,
siempre hemos sido un grupo muy melódico.
No, pero erais, bueno, en la primera época erais mucho más rockeros, más
lo
fuertes.
Lo que pasa es que la gente no sabe que nuestras primeras canciones fueron baladas.
Baladas.
Mm. Por ejemplo, Un poco de tu amor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa canción fue una de las primeras y tenemos algunas otras por ahí que todavía no han salido a la luz, que son maquetas, que se han quedado en maquetas, que alguna vez las grabaremos otra vez o las sacaremos tal cual.
Bueno, y
son
año
baladas.
Este año, según en 30 años, tenéis que hacer algo para homenajear,
idea,
¿no?
Sí. Estamos dándole vueltas a la cabeza a ver si conseguimos un poco de apoyos, ¿no? Para grabar un disco en directo y grabarlo también en DVD. Una gran fiesta de 30 años.
Sí, porque la última fase ya el grupo se autoproduce, ¿no?
No, prácticamente desde siempre. Nosotros el disco de Una noche en Malibú lo pagamos incluso nosotros. Nosotros nos hicimos cargo de toda la producción, lo que pasa que después Amy,
claro, lo compraron.
Nos lo compró. Claro. Afortunadamente, y conseguimos vender lo que vendimos, ¿no? Pero realmente nosotros siempre hemos sido dueños de nuestra historia. Ahora sí que además
éramos los productores realmente,
porque
sí,
tenemos nuestra propia compañía y nuestra propia editorial y digamos que decidimos nosotros por nosotros mismos.
Y en esa época, más o menos, no sé cuántos conciertos podía tener una gira de Tennessee. Estoy hablando de año 90, verano de, o sea, 90, 90.
Me pone los pelos de punta. Lo
120,
que
¿no?
Unos 150, ¿no? A ver. Sí.
150 conciertos al año.
Sí, era una locura. Ya no se hacen giras así, afortunadamente, ¿no? Porque era una barbaridad, realmente.
Sí, es que es casi uno cada
dos. No teníamos tiempo ni siquiera de componer. Nosotros, me acuerdo que en los conciertos, realmente en los hoteles, pues íbamos y, bueno, pues hay muchas anotaciones y de nuestras canciones, de las letras sobre todo, y de las melodías. Yo me acuerdo que el disco de Llueve en mi corazón lo grabábamos en plena guerra del Golfo, ¿no? La primera guerra, ¿no? Del Golfo, y nos íbamos a ver la televisión muy preocupados de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y habiendo terminado una super gira, ¿no? De una noche en Malibú. Estábamos muy cansados por aquella época. Lo que pasa es que, bueno, nosotros teníamos muchas ganas, éramos muy jóvenes y teníamos todo el mundo por delante, ¿no? Pues para poder hacer lo que queríamos.
Realmente
que
tampoco era tan fácil, porque ahora cualquier móvil te graba una idea de una canción, ¿no? Pero antes no teníamos.
Íbamos con el cassette.
¿Y las cintas, si me traéis a la radio?
Sí,
sí, las cintas.
Las maquetas.
Con micro y con.
Nuestras maquetas eran esas. Sí. Eran una guitarra y mira qué idea tengo. Claro. Y ahora mismo la llevamos mucho más elaborada.
Claro. ¿Y os pasó un poco factura ese, no sé llamarlo agobio, o el tener tantos compromisos? Y el tener que seguir publicando discos también, ¿pasó un poco factura al grupo eso?
Yo la verdad es que sí, cuando llegó el momento de publicar Llueve en mi corazón, yo tuve una discusión con nuestro antiguo manager, con Eliseo Peris, entre comillas, discusión, ¿no? Porque le decía que necesitábamos más tiempo para madurar, para ver dónde teníamos que tirar, porque no se podía hacer un disco así tan rápido, sin pensar bien las canciones y sin elegir bien, ¿no? Así deprisa y corriendo. Y lo cierto es que Roberto lo comentaba hace un momento también, que no hemos crecido de la misma manera los cuatro, cada uno pues lo asumió, lo asimiló de diferente manera, y eso al paso del tiempo sí nos creó un poco de...
Y yo voy a decir una exclusiva, uh-huh, que eso muy poca gente lo sabe. En el año 92, pues después del concierto de la Expo en Sevilla, que pues, lo retransmitió a Canal Plus, bueno, pues justamente en octubre, pues a mí me dio un neumotórax. O sea, del esfuerzo yo me quedé muy delgado, ¿no? En aquella época. Y entonces me dio un neumotórax y me tuvieron que hospitalizar de urgencia y operar. ¿Sabes?
Madre mía.
De un pulmón. Eso lo sabe muy poca gente, ¿no? Vale. Lo que pasa es que, bueno, después ya me recuperé. El año 93 fue realmente un año muy duro porque, claro, yo me estaba recuperando de una operación muy dura, ¿no?
¿Y seguías actuando?
Sí, sí. Nosotros a los tres meses, más o menos, así...
Sí, lo que pasa es que no podía tocar
tocar la batería.
Claro, porque tú originariamente eras el batería, claro, del grupo.
Y no podía tocar la batería y estaba muy cadavérico.
Contratamos, ¿no?, un batería externo, ¿no? Y Roberto cantaba lo que podía.
Lo que podía, porque me quedé
claro,
muy malamente.
Es que, claro, para poder cantar. Fíjate, con el
estuve muy preocupado porque realmente un neumotórax no es una lesión, realmente no es ninguna enfermedad, eso es algo que se da en gente muy alta, en gente que, bueno, pues que tiene una exposición de los pulmones pues muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces nosotros ya, como llevábamos tantísimo trabajo, pues yo reunía todas las cualidades para que me diera un neumotórax, ¿no? Algún congénito que llevo. Pero vamos, que tuve un doctor que me operó perfectamente, el doctor Lago, y nada, me cosió, me abrió, me quitó lo que me tenía que quitar y estoy perfectamente, ya está.
Luego en el año 94-95 deja el grupo Isidro, en el año 98 lo deja Gregorio, y vosotros dos os embarcáis en otros proyectos que tienen que ver con la música, pero no directamente con los discos, sino, por ejemplo, yo recuerdo que hicisteis algo con el musical de Gris, creo.
Sí, nos metimos en el trato durante 10 años, que lo cierto es que hemos aprendido una barbaridad de su mundillo, porque el contacto con el público es muy, muy diferente al que se hacía en los bolos, ¿no? Y la suerte que tuvimos que los musicales que nosotros hemos hecho, pues es que eran un poco libres, no era un libreto súper cerrado en el que no te puedes salir, ¿no? A que había mucho margen a la improvisación, y realmente eso te enseña muchísimo. Durante esos 10 años nosotros hemos aprendido una barbaridad, pero también sentíamos que necesitamos volver un poco a nuestros orígenes, a expresar lo que nosotros queríamos, que era a nuestro proyecto personal, que era tenés.
En el 98, precisamente, Luis Ramírez, en paz descanse el hombre, el que hizo El hombre de la mancha en Gran Vía, bueno, pues realmente nos dijo que si queríamos dirigir y grabar todas las voces del primer musical, gran musical que se hizo sobre Gris, ¿no? En el Teatro Lope de Vega. Nosotros así lo hicimos, junto con artistas importantes como Campillo,
sí, Nacho Campillo
de Tantango, etcétera.
Rebeca, Edu, ¿no?
Y bueno, y nosotros hicimos todas las voces, ¿no? Y realmente, bueno, pues aquello fue el nacimiento del Gris Tour, ¿no? De lo que nosotros después se hizo paralelo al musical de Gris. Y eso estuvimos casi 10 años, ¿no? Ahí haciendo. Pero antes hicimos un disco, se llama El Efecto de la Luna, que he escuchado alguna canción.
Sí, está por ahí,
que es un disco espléndido, muy bueno. Donde
además, un disco de investigación, quizá, ¿no? Porque es un disco extraño, que, bueno, los oyes cantar y sabes que son Tennessee, pero cambian. El primer tema que he puesto es jazzístico totalmente,
sí,
¿no?
Sí. Es un disco que la verdad que muchos de nuestros fans no entendieron bien, ¿no? Porque hay algunos que les apasiona, pero otros que lo odian directamente, ¿no? Es un disco que se aparta un poco de nuestra trayectoria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero hay grandes canciones en plan jazz o jazzístico o de swing también, ¿no?
Coqueteamos un poco ahí con lo que siempre nos ha gustado, ¿no? Porque a nosotros la gente sabe que nos gusta, pues, desde las grandes big band de los años 40, uh-huh, pues hasta más o menos hasta los mediados de los 60, que se hizo muy buena música, pero estamos muy influenciados, claro, por las grandes voces de los años 50, de los grupos, ¿no?
Y luego en el año 2004 os volvéis a unir, vosotros dos, Isidro también se suma, con Gregorio al final no se consigue llegar a un acuerdo, bueno, pues por motivos, supongo, laborales o familiares, al final él no se suma a este renacimiento de los Tennessee, y a partir de entonces, pues bueno, pues que desde el año 2004 hayáis publicado 4 discos, yo creo que está bastante bien.
Sí, está muy bien, porque además en aquel entonces hicimos un disco recopilatorio con Filmax, que llevaba un sello discográfico. La gente se cree que solamente hacen películas y distribuidores de vídeo, pero en aquel entonces tenían también un sello de música. Y entonces, nada, pues realmente ese disco fue también un super éxito, porque en aquel entonces llegamos a vender 30.000 copias de ese CD, que era doble, recuerdo, que eran canciones de antiguas nuestras, pero grabadas en la actualidad, ¿no? En el 2004, como todas las canciones que estamos escuchando. Y más algunas rarezas, ¿no? Que también teníamos por ahí a capela, más un DVD que también de conciertos que nunca se habían editado nuestros, ¿no? Y realmente fue un disco, pues, muy importante para nosotros, porque fue otra vez más o menos el resurgir, así en plan bien, de la banda para el gran público, ¿no? Y gente que no nos conocía, porque eran muy jovencitos, pues tuvieron la oportunidad de conocernos y de seguirnos ahora mismo, ¿no?
¿Y qué recuerdos os traes de este disco, esta colección privada? Que, bueno, son versiones clásicas, que no sé si estáis contentos con este disco, ¿no?
Bueno, eso fue una producción de Javier Lejuan.
Tenemos disparidad de opiniones. A Roberto le gusta bastante este disco, a mí no me gusta nada.
Bueno, a mí, quiero decir, me gusta la selección de canciones. Sí, lo que pasa es que Javier Lejuan, que fue el pionero de la década prodigiosa, pues realmente le dejamos hacer más o menos los arreglos de las canciones, y entonces, bueno, pues hizo un disco como muy...
Muy década,
entonces ese disco bien hecho, quiero decir, tocado con instrumentos de verdad acústicos, pues
no solo con teclado, ¿no?
Efectivamente, claro. Sin embargo, a nivel de voces es impecable, sí, porque es un disco que suena, trabajamos súper bien las voces, nos ayudó también nuestro teclista Juan Luis Borja, que es una persona encantadora que vive en Murcia, lo que tiene un talento envidiable. Y realmente, bueno, pues estábamos muy, muy contentos y muy orgullosos de aquel disco, y también tuvo mucha repercusión, ¿no?
¿Y ahora a dónde va Tennessee?
Bueno, pues como estábamos comentando antes, nuestro primer objetivo realmente es hacer un disco y una grabación en condiciones en directo, porque si algo no tenemos es un disco en directo, ¿no? Grabado exclusivamente, pues, para toda nuestra parroquia, ¿no? Y también grabarlo en DVD, ¿no? También para que la gente tenga y vea un poco toda la que evolución. Entonces, lo que queremos hacer son canciones exclusivas de Tennessee, compuestas y hechas por nosotros. No queremos hacer ninguna versión, sino más o menos coger 2 o 3 canciones de cada disco, con lo cual nos vamos a ir a lo mejor a 30 canciones tranquilamente, ¿no?
Amancio y Roberto, de verdad, estaríamos horas hablando con vosotros, pero ya sabéis, y que os voy a contar a vosotros que no sepáis cómo es esto de la radio, pero bueno, como sois buenos amigos de esta casa, si hay que hacer una segunda parte de esta charla para conocer algo más sobre la historia
dentro de unos años nos lo contamos jugando la petanca.
Cuando hagáis otros 30, los 60 años de Tennessee, pues estamos aquí todos y lo contamos otra vez, ¿os parece?
Bueno, pues hacemos
2041, hacemos, quedamos 4 hacemos, de enero del 2041.
Hacemos más o menos también un monográfico, no sé, es que tenemos muchas cosas de que hablar, y Carlos me está diciendo que sí, claro, que tiene muchísimas anécdotas, y nosotros igual de cada disco, pues podríamos, yo que sé, evidentemente hablar de cada canción, ¿no? O por lo menos de la más significativa, ¿no?
De esta forma se agradece muchísimo que os hayáis acordado de nosotros en este día, porque la verdad que es un poco difícil que que una emisora se acuerde de justo del 4 de enero del 80 nació un grupo como Tennessee, ¿no?
Bueno, si hay buena gente de por medio como sois vosotros, creo que no es nunca un problema.
Además hay que decir que es que en todos los, iba a decir yo, chiringuitos, en todas las actividades que hemos hecho, hay en el estado de Tennessee. Año tras año, niños solidarios, el crucero.
Carlos, que nos vamos.
Bueno, vamos.
Que además que estaremos siempre ahí. Siempre que nos llaméis, siempre estaremos ahí. Siempre que podamos, y ahí estamos con muchísimas fuerzas, o sea, porque realmente somos muy jóvenes todavía.
Claro que sí.
El hecho de empezar jóvenes significa que
hay, hay
una trayectoria muy larga.
Claro,
un abrazo.
Amancio, Roberto, muchísimas gracias.
Un beso muy grande.
Carlos, gracias a ti también. Hasta
luego.
Hasta luego.